Bienvenidos al episodio 12 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y en el episodio de hoy vamos a hablar de Bean en la fase de mantenimiento. Pues sí, vine en la fase de mantenimiento. Hoy vamos a tener un episodio menos técnico, más de opinión, porque vamos a tratar el tema del bin en la fase del mantenimiento, no desde el punto de vista de cómo exportar información de Revit a un programa de mantenimiento y cosas de estas, sino que vamos a hablar del bin en la fase de mantenimiento desde una óptica de la implantación, de qué ventajas aporta realmente el bin al mantenimiento y demás. Así que en este episodio voy a hacer una cosa, es que voy a empezar por las conclusiones, para que así tengan desde el minuto uno en mente a dónde quiero llegar con todo lo que voy a ir explicando. La primera de estas conclusiones sería que la operación y el mantenimiento de un edificio es un mundo que existe desde mucho antes que el BIM, es mucho más complejo del BIM y es mucho más importante que el BIM en términos económicos. Y el BIM ni ha inventado el mantenimiento, ni tan siquiera lo ha revolucionado. Hoy vamos a ver en profundidad qué es realmente la fase de operación y mantenimiento, qué complejidades tiene y realmente lo que aporta el BIM, que les adelanto ya que no va a ser mucho. Otra conclusión, o esto es más bien una lectura que hago yo del mercado, es que lo que sí que está pasando con el BIM es que los comerciales aprovechan el hype, la novedad de este acrónimo, el acrónimo BIM, para vender lo que sea. Y esto desemboca en que a lo mejor un comercial en una visita a una administración pública o un experto en un evento habla de las bondades del mantenimiento, digamos, más profesional, de un mantenimiento basado en software específicos, etcétera, y lo mete todo como si fueran partes del BIM. Y alguien podría defender que como el BIM es una metodología que afecta a todo el ciclo de vida, todo lo que existe en el mundo del mantenimiento se podría englobar dentro de este acrónimo, pero yo creo que es engañar y es un poco como lo de la metodología versus software que comentábamos en un episodio anterior, ¿no? Que podría ser una medio verdad. Y finalmente, de todas las ventajas que el BIM supuestamente aporta a la fase de operación y mantenimiento, en mi opinión, solo hay una que es real, solo hay una que es significativa, y es la reducción drástica de tiempos y costes en la recopilación inicial de la información necesaria para las labores de operación y mantenimiento. También veremos luego cómo el resto de supuestas ventajas que aporta el BIM a la fase de mantenimiento también las podríamos conseguir sin BIM. Pero esta ventaja en concreto, la de yo tener toda la información perfectamente ordenada y actualizada al finalizar una obra para que yo pueda coger esa información y meterla en mi software de mantenimiento, eso sí que es una gran ventaja, porque antes del BIM eso era un trabajo muy duro que podía durar varios meses dependiendo de lo complejo que fuese el edificio, y que gracias a los modelos BIM esto se traduce en, entre comillas, dos clics de ratón. Bien, pues teniendo estas tres ideas en mente, lo que quiero ver en este episodio es, primero, ¿qué es realmente la fase de operación y mantenimiento? Para entender su complejidad, su importancia, su coste, siempre comparándonos con lo que entendemos por BIM. ¿Cuáles son las ventajas que típicamente se asocian al BIM en la fase de mantenimiento y por qué no son ventajas como tal? Y finalmente veremos algunos consejos para los que de verdad quieren mejorar en lo que es la fase de operación y mantenimiento. Vamos a empezar por entender qué es la fase de operación y mantenimiento. Esta fase se refiere a la gestión y mantenimiento de inmuebles. En inglés a esto se le conoce como Facility Management y se suele abreviar con las siglas FM. Cuidado con la traducción de Facility Management porque los traductores la suelen traducir como gestión de instalaciones y nosotros que somos técnicos ya nos vamos directamente a instalaciones MEP. Pero aquí la palabra instalación se traduce como inmueble, como edificio, ¿no? Sería algo así como cuando dice instalaciones deportivas. Entonces, Facility Management es la gestión de inmuebles, o matizándolo un poco más, gestión y mantenimiento de inmuebles. De todas formas, dejo un enlace a la Wikipedia en la que explica todo esto. Entonces, para entender bien esta fase de Facility, vamos a dar unos cuantos datos. La gestión y mantenimiento de inmuebles siempre está entre los cuatro gastos más importantes de una empresa. Y además, en la mayoría de los casos, suele ser el segundo gasto más importante, solo por detrás del gasto en recursos recursos humanos. Evidentemente, si mi empresa es una fábrica de coches, pues el segundo gasto no va a ser el mantenimiento de la fábrica, sino a lo mejor la compra de acero. Pero en una empresa que no esté tan vinculada al sector industrial, como pueden ser oficinas y demás, siempre va a ser el segundo gasto más importante, la gestión y el mantenimiento del edificio. Si analizamos estos gastos desde el punto de vista del ciclo de vida completo de un edificio, y antes de seguir, un aviso, las cifras que voy a dar ahora son siempre orientativas y cogidas con pinzas, porque es muy difícil conocer estos datos y además los que tienen datos pues no los suelen compartir. De todas formas, tampoco es lo mismo una empresa, como decía en el ejemplo de antes, cuyos edificios son fábricas que una que son oficinas. Estas cifras que voy a dar ahora pueden bailar un poco. Cerramos el aviso. Entonces, como decía, si miramos la película completa de los gastos en el ciclo de vida de un edificio, desde que tengo la idea de que necesito un edificio hasta que termino de demolerlo, lo que es el diseño y la construcción es un 20%. Y el coste de demolición es un 5%, que serían las dos partes en las que nosotros, el sector AS, intervenimos más fuertemente, la parte de diseño y construcción y, al final de la vida del edificio, la parte de demolición. Pero vemos que en todo el ciclo vida del edificio, esto sumado supone solamente un 25% de los costes que le va a generar al propietario ese inmueble. El otro 75% de los costes son los costes de gestión y mantenimiento, son los costes de facility management, y están divididos en tres grandes grupos. Ese 75% se divide en 35-20-20. Un 35% en gestión patrimonial, que la gestión patrimonial sería pues todo el tema de la compra de edificios, la gestión de alquileres. Si por ejemplo yo soy un propietario que tengo muchos edificios de oficinas y los quiero alquilar, pues tengo que tener una gestión de todos esos alquileres, porque puede que lleve 50-70 alquileres a la vez con distintos arrendatarios, fechas de vencimiento, etcétera, etcétera. También en la gestión patrimonial estaría el coste de los seguros que tenemos que tener en los edificios, el tema de impuestos y evidentemente la gestión de proyectos de construcción o reformas importantes que quiera hacer en esos edificios. Es decir, lo que me cuesta a mí como propiedad lanzar un proyecto de construcción, un proyecto de reforma. No lo que me cuesta el proyecto o la reforma en sí, sino buscar arquitectos, buscar el suelo, etcétera. Si alguien ya está pensando que en la parte de gestión patrimonial el BIM ofrece ventajas, sobre todo con esto último que he comentado de los proyectos de construcción y reformas y demás, sí, ofrece ventajas, pero ofrece ventajas no en la fase de mantenimiento, sino en las fases de diseño y construcción que hemos tenido siempre. Bien, pues por un lado ese 35% de la gestión patrimonial. Y luego tenemos otro 20% del gasto que nos va a generar un edificio a lo largo de toda su vida, es simplemente la factura de la luz. Es decir, todo el coste en energía. Evidentemente no solamente electricidad, también gas y otros carburantes que pueda necesitar el inmueble, pero a nadie le sorprenderá que con el coste tan alto que tiene la electricidad, un 20% de todo lo que nos va a costar un edificio a lo largo de su vida sea la factura de la electricidad. Y finalmente, el 20% que nos queda es simplemente el uso del edificio. Tener un inmueble, por el simple hecho de tenerlo abierto con gente dentro funcionando, nos genera una serie de gastos. Dentro de este 20% de lo que es el uso del edificio, tenemos tres grandes grupos. Por un lado, tenemos lo que se conoce como la gestión de espacio, que básicamente es: yo tengo un inmueble con una cantidad de metros cuadrados a ocupar y yo en esa superficie, en esas habitaciones, tengo que decidir para qué se van a usar y quién las va a usar. Tomo el tema de personas, salas de reuniones, cuántos puestos de trabajo puedo colocar en esta sala, si soy una institución educativa, pues tengo un listado con clases que tengo que dar cada día, en qué aula voy a poner cada clase, cuántos alumnos me caben en cada clase. Y por otro lado, la gestión de espacios también es qué equipamiento necesito en ese espacio para darle servicio a esas personas con esa tarea que he decidido. Por seguir con el ejemplo de las clases, oye, si yo he dicho que el aula 7 va a ser el aula de química, en el aula de química tendré que tener un mobiliario y un equipamiento necesario para las clases de química, que será diferente al equipamiento y el mobiliario que necesite en el aula de dibujo técnico, y que será diferente al equipamiento y al mobiliario que necesite pues en una sala de reuniones o en una sala de conferencias. Entonces, eso sería gestión de espacio. Por resumirlo mucho, ¿qué personas y con qué equipamiento equipamiento voy a poner en cada espacio que yo tengo. Y a raíz de esto es donde se me generan los otros dos grandes temas. Por un lado, la gestión de servicios, que tengo que darle servicios a esas personas de las que hablaba antes en gestión de espacio. Tengo que darle servicios. Servicios que también tengo que gestionar. Servicios de mensajería, de conserjería, servicios de catering, servicios de limpieza, de seguridad, de vehículos de empresa. Todo esto son servicios que las personas que he metido en esos espacios necesitan para poder funcionar. Y si las personas necesitan servicios para poder funcionar, el equipamiento y el mobiliario también necesita servicios para poder funcionar. Y este es el tercer gran tema en el que se divide ese 20% de gasto, que es lo que conocemos como gestión del mantenimiento. Si los servicios se los doy a personas, son servicios, y si los servicios se los doy a objetos, nosotros lo conocemos como mantenimiento. Es decir, los equipos colocados en esos espacios, que decidí en la parte de gestión de espacios, necesitan un mantenimiento para funcionar bien. Ese mantenimiento puede ser correctivo, puede ser preventivo, también tengo que mirar temas de garantía, temas de gestión del personal de mantenimiento, calendarios, aplicaciones de ticketing para que mis operarios reciban alertas de equipamiento que no está funcionando bien, etcétera, etcétera. Bien, con todo esto que les estoy contando, ¿qué pretendo conseguir? Pues que abramos un poco la mente y veamos que la fase de operación y mantenimiento no es simplemente cambiar una bombilla, arreglar una humedad o pintar una fachada, sino que incluye cosas como la gestión de servicios a personas, la gestión de espacios, algo tan tonto como lo que hacemos muchos nosotros en nuestras empresas, reservar una sala de reuniones. Eso es una tarea que se engloba dentro de la fase de operación y mantenimiento. Lo que pasa es que nosotros tenemos una visión sesgada porque venimos del mundo AEC, del mundo de la construcción, y cuando pensamos en la fase de operación y mantenimiento, pensamos pues eso, en tuberías, en aire acondicionados que se rompen y demás, pero son muchas más cosas. Entonces, todo esto que he comentado, la gestión patrimonial, todo el tema de los alquileres, impuestos, seguros, la gestión de espacios, reserva de salas, los servicios a las personas, la gestión del mantenimiento, etcétera, etcétera, es algo que siempre se ha hecho. Si nosotros vamos a una universidad, la asignación de aulas no es un caos. Si le preguntamos a un gran banco o a una gran cadena de supermercados, tengan seguro que tienen súper controlados todo el tema de alquileres, impuestos, seguros y demás. ¿Cuál es el problema? Que tradicionalmente, o por lo menos en las empresas públicas y privadas que yo visito, todo este tema del FM, de la gestión de la operación y el mantenimiento de los inmuebles, se hace de forma aislada. Hay departamentos para cada cosa y trabajan de forma aislada, todo es a base de muchos Excel sueltos, en muchísimas ocasiones no hay un plan de mantenimiento preventivo, no hay herramientas de análisis que crucen datos para poder aprovechar economía de escalas, ¿no? Si por ejemplo yo tengo 72 inmuebles, pero en cada inmueble hay un equipo de mantenimiento distinto que decide, no sé, cambiar las bombillas cuando considera y van comprando bombillas de 100 en 100, pues no tendrán el mismo rendimiento que si compran las bombillas de 1000 en 1000, por poner un ejemplo tonto. O cosas como por ejemplo el mantenimiento preventivo, que tiene muchas ventajas sobre el mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo es cuando algo se rompe, lo arreglo o lo cambio, y el mantenimiento preventivo es voy revisando y voy haciéndole a ese aire acondicionado, a ese radiador, a ese servidor, lo que sea, una serie de revisiones para evitar que no se rompa. ¿Qué pasa? Que el mantenimiento preventivo requiere de muchísima más planificación, de tener controlado todos los equipamientos, tener controladas todos los periodos de garantía y más cosas. Entonces, ante toda esta casuística, ante todo este reto de lo que es el Facility Management, hace muchísimos años que han ido surgiendo programas específicos, software profesional, que ayuda a los departamentos de operación y mantenimiento a gestionar todo esto de forma más eficiente. Hay muchos tipos de software, voy a hablar rápidamente de dos tipos de software. Uno, el posiblemente más conocido por nosotros que venimos del sector ASE, son los que denominados EAM, de Enterprise Asset Management, o dicho en español, gestión de activos empresariales. También en España y Francia se han conocido durante muchos años como GEMAO, que es el acrónimo en español de gestión de mantenimiento asistido por ordenador. Los EAM son software específicos solo para las tareas de lo que es el mantenimiento en sí y la gestión de activos. Son muy potentes en este tema, pero no tocan las otras ramas del FM, como por ejemplo la gestión patrimonial o la de servicios a personas. Uno de los software más conocidos es el IBM Máximo, que es para gestión de activos. Si lo que que queremos es gestionar espacios, pues ahí, por hablar también de IBM, tenemos el IBM Tririga. Pero son programas, digamos, específicos, muy buenos, muy potentes, pero en solo una de las gestiones que hemos visto antes. Este tipo de software tan específico se suelen usar mucho en el mundo industrial, sitios con una carga de instalaciones muy fuerte, como puede ser una refinería, una farmacéutica, etc. Y luego tenemos otro tipo de software que se denominan IWMS, de Integrated Workplace Management System, o dicho en español también, sistema de gestión integrada del espacio de trabajo, que son software que sí que tocan todas las ramas del facility, es decir, patrimonio, espacios, servicios, mantenimiento y sostenibilidad, que sería un poco la parte que se encarga de mantener o vigilar la factura de la electricidad, y tienen la ventaja de que toda la información y gestiones que hay que hacer están integradas, se crean sinergias, pero no entran al detalle de los software que comentábamos antes, ¿no? No entran tanto al detalle de un EAM, por ejemplo. En el caso de los IWMS, los más famosos y los más potentes que hay en el mercado y que en España más o menos se conocen más son Planon y Archibus. Archibus seguro que le suena a muchos porque además en España es bastante usado y demás. Estos software, los IWMS, son los más interesantes para empresas de tipo oficinas, locales, también algunas industriales, pero que sean pequeñas o sencillas. Y por ejemplo, estos dos que he comentado, Planon y Archibus, tienen plugins para Revit, para poder sacar la información de Revit de una forma relativamente más sencilla. Bien, ¿qué conseguimos con todos estos software específicos de FM, con sistemas integrados y demás? Pues se consiguen cosas como, por ejemplo, 10% de ahorro en temas de alquileres, lo que comentábamos antes, ¿no? A nivel de gestión de patrimonio, para una empresa que tiene 100, 200, 300 contratos de alquiler de millones de euros, es muy importante tenerlos todos súper controlados, ver cuándo se va a vencer algo, tener en cuenta todas las cosas a las que estás comprometido en esos alquileres, y si tienes una visión global, puedes adelantar toma de decisiones, tener más datos sobre tendencias de alquileres, y todo esto pues hace que podamos llegar a ahorrarnos hasta un 10% en estos temas. También se pueden conseguir ahorros del 10% en costes de utilización. Pongamos otra vez el ejemplo de ese centro educativo, esa universidad. Una universidad grande que tenga más de 100 edificios, con 70 y pico carreras, 15 máster, no sé cuántos doctorados, si tiene un sistema de gestión de espacios que le ayuda a ver todos los espacios que tiene, cuáles están disponibles, qué equipamiento tiene cada uno, a qué hora se van a quedar libres unos y otros, pueden hacer el reparto de clases en las aulas de una forma mucho más óptima. También, si nos vamos al mundo de las oficinas, decidir, por ejemplo, cuántas salas de reuniones necesitamos en función del uso que le hemos dado en los últimos años, ver si podemos quitar una sala de reunión para convertirlo en una zona de puestos de trabajo, en vez de pensar en alquilar o ampliar la parte que necesitamos dedicada a la zona de trabajo. Es decir, aquí hay un montón de cosas que nos permiten ahorrarnos eso, hasta un 10% en temas de costes de utilización. Y por poner un último ejemplo, que es el que quizás más nos interesa a nosotros, nos podemos ahorrar hasta un 8% en costes de mantenimiento de activos. Cuando decimos activos, nos referimos siempre, pues, básicamente a equipos MEP, mobiliario y las propias partes del edificio, como pueden ser fachadas, suelos, techos. ¿Por qué nos ahorramos ese 8%? Pues porque todos estos sistemas, todos estos software integrados, como decía antes, nos ayudan con el tema del mantenimiento preventivo. Para que se hagan una idea, hacer un mantenimiento correctivo cuesta 4 veces más que hacer un mantenimiento preventivo. Ojo, esto no quiere decir que el mantenimiento correctivo sea siempre malo y el mantenimiento preventivo sea siempre bueno. Un ejemplo muy tonto es el caso de las impresoras. No tiene ningún sentido hacerle un mantenimiento preventivo a una impresora para que no se rompa y dure muchos años, cuando tienen una obsolescencia programada tan grande que te sale mucho más barato tirar esa impresora a la basura cuando se rompa y comprar una nueva, porque la tinta será más barata y demás. Entonces, el mantenimiento preventivo no siempre es el mejor, pero la mayoría de equipos tienen muchísimas ventajas aplicando un mantenimiento preventivo. Entonces, hasta aquí hemos visto en qué consiste la fase de operación y mantenimiento. Hemos visto que implica muchas más cosas que el simple hecho de pintar una fachada, arreglar un fan coil o cambiar una bombilla. Vemos que hay temas de gestión patrimonial, de gestión de espacios y gestión de los servicios que le tenemos que dar a los empleados. Hemos visto que esto siempre se ha hecho, pero que hay software específico y metodologías específicas de facility que hacen que toda esta información esté integrada y mejor gestionada, que nos reportan unos beneficios bastante interesantes. Y ahora, para finalizar con esta parte de qué es la fase de operación y mantenimiento, quiero comentar qué cuesta una implementación FM, para que terminen de ver una idea de cómo esta fase es mucho más importante, mucho más grande en números que cualquier cosa que hagamos en BIM. Entonces, solo por poner poner dos ejemplos. Una implementación de un software EAM, esos que son específicos para gestión de mantenimiento. Estamos hablando que por menos de 50.000 euros es muy difícil hacer nada. Esto comparado con las cifras que les di en el capítulo de preguntas y respuestas, en las que decía que una implementación BIM para un estudio pequeño mediano está entre los 10.000 y los 20.000, aquí estamos hablando que por menos de 50.000 no podemos empezar a hablar. Y una implementación típica suele estar entre los 200.000 y los 300.000 euros, ¿vale? Evidentemente, este tipo de programas, como puede ser Máximo, estamos hablando de que lo llevamos a empresas potentes, que tengan industria, que tengan una serie de fábricas y demás. Estamos hablando, para que se hagan una idea, de empresas que estén facturando por encima de los 10 millones de euros. Y luego, por ejemplo, los IWMS, que eran este programa que tocaba todos los palos, pero de una forma más general, estamos hablando de que necesitamos 30.000 euros para poder empezar a hablar, ¿vale? No es tanto como los software específicos, no es tanto como un Máximo. Un plano en un archivo son un pelín más asequibles, pero también es que son para empresas, digamos, que facturen a partir de 5 millones de euros. Son las que se deberían plantear este tipo de soluciones. Claro, teniendo en cuenta estas cifras, la complejidad de este tipo de implementaciones, yo, que soy consultor BIM, me veo muy pequeñito al lado de, por ejemplo, mis compañeros de trabajo que se dedican a temas de implementaciones FM, que manejan unas cifras brutales, con unos tiempos brutales, con unos desarrollos súper complejos. Entonces, a mí a veces me da un poco la risa cuando veo lo que decía al principio, ¿no? En esos eventos o esos comerciales que van a las administraciones públicas vendiéndoles que el BIM es la salvación en la fase de mantenimiento. No, perdona. Si tienes problemas de mantenimiento, lo que necesitas es una implementación de estos sistemas integrados de Facility Management. Y me da igual si es con BIM o con CAD. Y con esto enlazo a lo que les quería comentar de las falsas ventajas del BIM en Facility Management. Hay muchísimas, solo tienen que meterse en Google y escribir BIM en fase de mantenimiento o ventajas del BIM en fase de mantenimiento y empezar a leer las primeras páginas que salen. También hay por ahí vídeos en YouTube que hablan del BIM Bam Boom, que son vídeos muy elocuentes, que sale súper motivado cuando acabas el vídeo, pero que realmente las ventajas que le atribuyen al BIM en esos vídeos, en esas páginas web, no son ventajas del BIM como tal, son ventajas de todo lo que llevamos explicado en este episodio: software específicos de FM, integración de bases de datos de las distintas tareas, que si gestión patrimonial, gestión de espacios, gestión de servicios. Con esto es con lo que se consiguen esas ventajas, y el BIM ahí tiene muy poco que ver. Entonces, cosas típicas que se dicen que son ventajas del BIM en la fase de mantenimiento. Una muy típica, la yo creo que es la que más se repite, es la de que la información siempre va a estar actualizada gracias al BIM, ¿no? Uno de los principales problemas que tenemos en Facility es que la información siempre está desactualizada, los planos son viejos y con eso no puedo tomar decisiones en cuanto a gestión de mantenimiento, gestión de espacios. Necesito tener la información actualizada. Y aquí es cuando los comerciales y en los eventos se dicen, no, es que con el BIM siempre vas a tener la información actualizada. Perdón, la información también puede estar siempre actualizada en CAD. Es decir, el esfuerzo de tener unos planos actualizados en CAD es el mismo que el esfuerzo de tener unos planos actualizados en BIM. Y no me refiero a que, es que en Revit las secciones se actualizan solas. No, me refiero a que si yo estoy manejando 57 oficinas repartidas por toda España y en una de ellas deciden hacer una reforma, es igual de laborioso, igual de tedioso que en la empresa haya unas normas para que la reforma que se va a hacer en la oficina 27 le llegue el aviso al departamento de mantenimiento, que está a lo mejor en Madrid centralizado, en CAD que en BIM. Y es el mismo esfuerzo tener que acometer la reforma en los documentos digitales en cuanto a llamadas de teléfono, comprobaciones y demás en CAD que en BIM. Entonces, que la información esté siempre actualizada no es una medallita que le tengamos que poner al BIM como metodología. Depende de los recursos que se dediquen a mantener la información actualizada. Otra cosa es que tú te vayas a meter, digamos, en el mundo del Facility de forma seria, de forma profesional, y lo primero que te plantees es que toda la información está desactualizada y quieras pagarle a alguien, oye, quiero que me hagas un levantamiento de todos los edificios que tengo y me des toda la información de todo el equipamiento, de todos los muebles y demás. Bien, si no tienes todo eso, puestos a gastarte dinero en que alguien te lo haga, que te lo haga en BIM en vez de en CAD, pero no porque la información luego se vaya a actualizar mágicamente. Luego tendrás que seguir gastándote un dinero todos los años en que esos modelos BIM sigan actualizados. Así que para mí, la ventaja de que la información está actualizada en BIM con respecto a CAD no es así. Otra de las cosas que también se dice mucho es que, claro, vas a tener un modelo 3D para ver esa tubería, para ver ese rociador, para ver esa luminaria, y eso es mucho mejor para el mantenimiento. A ver, si yo le tengo que decir a un operario que tiene que revisar 57 rociadores de un edificio porque les toca el mantenimiento preventivo, yo a ese operario lo más fácil que le puedo dar es un plano en 2D en el que se vean todos los rociadores y en el que yo le he marcado con una X roja cuáles son los rociadores que tiene que revisar y cuáles no. Ese operario no necesita ver el rociador en 3D para hacerle el mantenimiento. Otra cosa es que digas, bueno, es que tengo un cuarto de instalaciones en el que tengo un millón de metros lineales de tubería y aquello es un laberinto y entonces quiero revisar la presión del sistema no sé qué que va por la tubería no sé cuánto. Vale, en ese caso concreto y tan complejo, no te digo que no ayude un isométrico, una vista 3D. Y posiblemente si yo tengo una refinería y tengo que hacerle el mantenimiento preventivo a una refinería, tener un modelo 3D con todas las tuberías puede aportarle valor al departamento de mantenimiento y al técnico que va a comprobar la presión, por poner el ejemplo. Pero el 90% de los casos, una empresa que lo que tiene son oficinas o que lo que tiene son aulas, en la mayoría de los casos, las órdenes de mantenimiento no necesitan de un 3D. Entonces, ¿tener un modelo en 3D que viene del BIM es una mejora revolucionaria? No. De hecho, por ejemplo, en IBM Máximo, si alguno lo conoce, tú eliges un equipo y tienes como 6 o 7 pestañas con información de ese equipo. Si ese equipo viene de un modelo BIM, lo único que cambia es que tengo una novena o una décima pestaña que dice modelo 3D en la que voy y lo veo en 3D. Pero para lo que es la gestión del día a día, no necesito verlo en 3D todo el rato. E insisto, habrá casos puntuales y normalmente complejos en los que ver algo en 3D sea interesante, pero en la mayoría de los casos no hace falta. Y luego ya hay otra serie de falsas ventajas, como por ejemplo una mejor gestión del inventario, tomas de decisiones con enfoque global, planificación y órdenes de trabajo de forma más eficiente, y aquí te ponen vídeos de cómo el operario saca del bolsillo un móvil en el que tiene toda la información que él necesita y se ve cómo saca un PDF con el manual que él tiene que seguir y luego pincha y ve la bomba en 3D y todo esto. También se habla mucho del mantenimiento preventivo, del internet de las cosas, nos enseñan vídeos de cómo unas gráficas se mueven en tiempo real en función de la temperatura y que eso está conectado al modelo BIM. La realidad es que todas estas cosas se pueden hacer sin un modelo BIM. Una mejor gestión del inventario, la mejor toma de decisiones con enfoque global, planificar las órdenes de trabajo, todas estas cosas se pueden hacer con estos software específicos para el mundo del FM. Y no son ventajas del BIM. Todas estas cosas existían antes del BIM. El problema es que en la mayoría de las empresas que tienen departamentos de mantenimiento, todas estas aplicaciones no se usaban. Y ahora aprovechamos la novedad del BIM para meter todo este conjunto de software bajo el mismo paraguas. Pero el BIM como tal, tener un modelo 3D con información actualizada, no aporta ventajas ni revoluciona la gestión de inventario, la toma de decisiones, la planificación de órdenes, etcétera, etcétera. Tampoco necesito un modelo en 3D para poder gestionar toda la información que me llegase de los equipos con todo esto del Internet de las Cosas. Entonces, para finalizar, el gran aporte del BIM al Facility Management, el gran aporte del BIM a la fase de operación y mantenimiento, ¿cuál es? ¿Por qué merece la pena tener nuestros modelos en BIM en fase de diseño y construcción para cuando me lleguen a la fase de operación? Pues lo que comentaba al principio, un ahorro muy grande en la toma de datos inicial. Cuando yo estoy usando un IBM Máximo, cuando estoy usando un Archibus, cuando estoy usando un Planum, evidentemente toda la potencia que me da el programa se basa en tener una base de datos actualizada con toda la información que yo necesito, que evidentemente hay parte de esa información que tiene que ser gráfica. Para gestionar espacios, lo mejor es un plano en 2D con todas las habitaciones. Y toda esa información, tradicionalmente, cuando se acaba la obra y se entregan las llaves, debería venir y estar perfecta. Y eso es algo que en CAD nunca se ha conseguido. Con BIM tenemos la posibilidad de que si en los contratos se ha obligado a la dirección facultativa, a la constructora, a ir actualizando esos modelos BIM de construcción y que sean los famosos finales de obra reales, lo que ahora se está poniendo de moda llamar gemelo digital, yo, si cojo esa información que está actualizada, la podría meter de forma muy fácil en esas bases de datos que yo necesito. Porque hasta ahora tendríamos que, una vez nos entregan el edificio, empezar a revisar. Hay cosas a las que no tendríamos acceso porque están tapadas por el falso techo o están en la cimentación. Y sería un trabajo de documentación muy largo y muy caro. Y con todo esto, un detalle muy importante, y es que esta gran ventaja del BIM en la parte de mantenimiento se va a cumplir solo si en fase de diseño y en fase de construcción nos hemos preocupado por mantener esos modelos actualizados con la realidad. Porque si no, se terminará la obra, el departamento de operación y mantenimiento dirá: oiga, por favor, deme usted el modelo as-built, deme usted por favor el gemelo digital, deme usted por favor el modelo final de obra. Y por mucho que esté hecho en BIM y sea un modelo en 3D con datos, si no está actualizado, estamos exactamente en el mismo problema que si me hubiesen dado la información en CAD. Y terminando ya, algunos consejos rápidos. Si eres una empresa grande que quiere empezar a hacer FM de forma más profesional, de forma seria, con programas que te faciliten la vida en cuanto a gestión de espacios, a mantenimiento preventivo, etcétera, no llames a un consultor BIM, no llames a una empresa especialista en BIM, llama a una empresa especialista en implementaciones de Facility Management. Empieza a usar un software EAM o empieza a usar un software IWMS, dependiendo de tu caso. Y si en ese proceso de implantación no tienes datos actualizados y vas a subcontratar la actualización de esos datos, pues sí, ya que estás, puedes pedirla en BIM, pero no es lo más importante. Por otro lado, si no eres una empresa tan grande, recuerden que hablábamos, ¿no?, empresas menores de 5 millones de euros de facturación, no me quiero meter en todo el tinglado que me ha contado Iván de gestión de patrimonio, gestión de espacios y tener un software para cada cosa, aunque estén integrados y todo eso, sino que simplemente quiero tener la poca información que yo manejo ordenada y actualizada, pues ahí sí que se puede hacer una gestión de la operación y el mantenimiento, digamos low cost, basándonos directamente, por ejemplo, en un modelo de Revit o en un modelo de Revit con algunos plugins que hay en el mercado o con algunos servicios tipo UBIM que no entran tan al detalle. Evidentemente, esta solución a un BBVA de turno o a un Mercadona de turno o a un Correos de turno no le vale, pero a una empresa pequeñita que simplemente tiene una pequeña fábrica en Alcorcón o a una empresa pequeñita que está empezando y que tiene 6 o 7 oficinas nada más, pues sí que se puede, basándonos en software BIM, hacer labores de gestión de espacio y de gestión de mantenimiento siempre con la etiqueta low cost. Y termino con esto: por favor, no llamemos BIM a todo lo nuevo o a todo lo diferente o a todo lo revolucionario que sucede en el mundo ASO. La O me refiero a owner, propietario, es decir, incluyendo fases de diseño, construcción y operación. En nuestro sector están pasando muchas cosas interesantes, están llegando muchas tecnologías nuevas, pero no todas están relacionadas directamente con el software BIM y con la metodología BIM. Y nada más, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más, y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!